Poneos en camino. Este versículo 3 ya empieza a ser muy importante en ese sentido. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Y esto hace ya mucha referencia a la situación política y social que está viviendo Palestina, no en los años 26, 27, 28, 29 y 30, en los que Jesús predica hasta que es crucificado en el año 30, sino en estos años que os estoy diciendo, de los años 48, 49 y 50, en donde además el emperador, el nuevo emperador Claudio, ha decretado una expulsión de los nazarenos de la capital del imperio. Y qué curioso, justo en aquellas fechas nos encontramos a este Pablo, que en la ciudad de Corinto se encuentra con un matrimonio, Áquila y Priscila, tejedores de tiendas como él, y que nos dice han sido expulsados por el emperador Claudio de Roma, ¿no? Bueno, ¿y qué haría referencia a este momento de os envío como corderos en medio de lobos? Se ha desatado ya la persecución del imperio contra los cristianos. No llevéis bolsa, atención, ¿eh? No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, salid a sus plazas. Decid, hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. Esta película que estamos viendo, esta serie que estamos viendo, recoge muchos rasgos que aparecen citados, por ejemplo, este, en los evangelios de pasada, y que hace que esta serie sea tan cercana al relato del Evangelio, ¿no?, de Chosen, que os recuerdo, ya que está aquí, estoy viendo Amparo, os recuerdo que este domingo tenemos una cita a las 6:30 para ver el quinto episodio de la primera temporada. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Y bueno, ya conocéis la historia del Antiguo Testamento y lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, ¿no? Algo que todavía hoy los arqueólogos siguen buscando desesperadamente, estas ciudades que, según la tradición bíblica, habrían sido consumidas por el fuego, como lo fue en el año 79... esta ciudad que estaba a los pies del Vesubio, cerca de Nápoles, consumida por el fuego. Tal vez se refiriesen a algo parecido. Estos textos recogen esta normativa. Si habéis prestado atención, yo os he molestado bastante interrumpiendo el relato, pero os he interrumpido el relato para subrayar determinadas cosas. Entonces, como veis, los preparativos, por un lado. Luego, instrucciones sobre el comportamiento de los misioneros en las casas. No cambiéis de casa, comed lo que os pongan, bebed lo que os pongan. Es decir, no os hagáis aquí los señoritos, ¿no? Les aleccionan también sobre cómo proceder cuando sean rechazados, ¿no? O sobre su saludo, ¿no? Un saludo que tiene una especial importancia precisamente por la situación de pre-guerra que está viviendo Israel en ese momento, ¿no? Bueno, no voy a hacer más comentarios tampoco, iba a hacer un comentario, pero no. Si no, no acabaremos y no seré puntual. Por lo tanto, se trata de instrucciones para misioneros que fueron, desde luego, elaboradas después de la Pascua. todos los evangelios fueron escritos después de Pascua. Si Jesús muere en el año 30 y el primer evangelio es del año 64, pues evidentemente se escribe mucho tiempo después, ¿no? Lo cual nos puede ayudar a comprender el por qué los evangelistas, que no iban con los aparatos ni para agrandar su voz, para ampliar su voz, ni mucho menos para grabarla, como está haciendo José Luis, ¿no? Dejando que uno tenga que ir con pies de plomo de lo que dice para no decir cosas que no sean correctas, ¿no? No tenían estos aparatos, de manera que cuando ponen por escrito las palabras de Jesús nos puede ayudar a comprender que pusieran tanto de lo que uno estaba viviendo en ese momento, ¿no? Nos sucede todavía hoy, cuando hablamos de Jesús, nos resulta totalmente imposible olvidarnos de la realidad que nos rodea, ¿no? Para hacerlo. Una razón más para, a mi juicio, mostrar la valentía y el modo tan extraordinariamente nuevo, ¿no?, que ha dado a esa serie de Chosen el hacer este retrato de Jesús tan contemporáneo, ¿no? Es verdad que fueron elaboradas después de Pascua, pero se remontan al mismo Jesús, porque muy probablemente, el hecho de que nos encontremos con esta especie de normas para los misioneros itinerantes de cómo tienen que hacer cuando vayan de ciudad en ciudad sin nada y dispuestos a que los rechacen o a que los acojan en las casas, pues probablemente aprovechan estos discursos de Jesús, que habla con esos ejemplos tan gráficos de lo que hay en sus vidas, para hablarles del reino de Dios. De manera que probablemente en lo sustancial se remontan hasta el tiempo de Jesús, pero estas instrucciones tan precisas seguro que son añadidas después de la Pascua, ¿no? Para especificar esos añadidos habría que estudiar texto por texto, antes os he dicho, capítulo 9 de San Mateo, capítulo 6 de San Marcos, capítulo 9 también de San Lucas, el capítulo 10 que he leído de San Lucas. Recorren poblados y ciudades como mensajeros de Jesús, les habla de su forma de vida: no llevéis nada, ni alforja, ni bolsa, ni bastón. Después nos detendremos un poquito también en esto, ¿no? Curan enfermos, anuncian la llegada del reino de Dios. Una labor misionera que se caracteriza porque anuncia la llegada del fin del mundo, algo de lo que hemos estado hablando también durante todos estos meses, y del papel tan decisivo que jugó precisamente para que se pusieran por escrito los textos, ¿no? Tal vez en un comienzo no lo habían ni siquiera imaginado ni pensado, ¿no?, que se pusieran a escribir, pero el fin del mundo no llega, los testigos que han visto a Jesús y escuchado empiezan a morir y no quieren dejar que esto se deje sellado por escrito, ¿no?, y transmitido a las generaciones siguientes. La forma de vida, esa curación de los enfermos, que es un rasgo importante, ¿no?, y que los evangelistas, si nos fijamos, cuentan así la vida de Jesús: anuncia el reino de Dios y cura enfermos. Y cuentan así la vida de los apóstoles: anuncian el reino de Dios y cura enfermos. Ya podemos imaginar, no es una casualidad, ¿no? Evidentemente están mostrando cómo la vida de los discípulos pretende ser una continuación, ¿no?, estar en continuidad con la vida de Jesús. Es el tiempo de la siega, una metáfora que encontramos aquí directamente y que sin duda ninguna hace referencia también a ese momento final, ¿no?, que no es simplemente el momento final de la cosecha, sino que tiene que ver con la cosecha que sale de sus labios, ¿no?, y que predica el reino de Dios. La salvación que comienza ya con las curaciones, como había sucedido con Jesús. Todos los milagros de curaciones que se cuentan en el Evangelio protagonizados por Jesús son un signo de que el reino de Dios ya está en medio de ellos, porque explícitamente así lo proclama el Señor, ¿no? Se prohíbe, hemos visto en las normas, aprovisionarse para emprender la marcha, para esta tarea, procurarse víveres. Tienen que estar en manos de Dios. Tienen que ponerse en manos de Dios y salir a las calles y a los caminos, con el peligro de los caminos, y esto nos viene bien para anunciar lo otro, ¿no? Tampoco bastón. Claro, el bastón no es simplemente, aunque lo utilicemos sobre todo y especialmente hoy, para apoyarnos y caminar, pero el bastón era un arma. Y el bastón era un arma para defenderse. Y sobre todo en aquellos momentos en donde en muchos pasos había que atravesar por desfiladeros, todavía hoy en muchas partes de Galilea, que es una región montañosa, hay que pasar por desfiladeros que en el pasado, de ahí viene el refrán que le cuentan a Jesús y que dicen de Jesús: ¿pero puede venir algo bueno de Galilea? ¿Por qué? Pues porque la experiencia es que cuando uno iba solo, con suerte lo desplumaban. Digo con suerte lo desplumaban, le dejaban sin nada, porque si no tenía suerte, además le quitaban la vida también. Por esto digo que el bastón no era solamente algo para apoyarse como los peregrinos de Santiago, ¿no? Que se les hace la foto siempre con el bastón en la mano, sino que era también un arma. ¿Qué está diciendo San Lucas, ¿no?, al contar el texto? ¿Cuál es este estilo de vida de estos misioneros itinerantes? Pues una renuncia a las posesiones y una renuncia activa a la violencia. En un mundo totalmente violento, el que estaban viviendo en aquel momento. ¿De qué vivían? Bueno, pues sin duda de los que decidían apoyarles y acoger el mensaje que proclamaban, ¿no? Y esa forma de vida de los misioneros itinerantes implicaba, como digo, una actitud respecto a la situación política y social de Palestina, que, vuelvo a decir, era una situación violenta, pero también una actitud ante un movimiento creciente que estaba teniendo muchos adeptos porque, de alguna manera, el pueblo estaba con ellos, ¿no? Tanto es así que el pueblo estaba con ellos, que ya tenemos una muestra incipiente cuando, según aquella costumbre de Pascua por la que las autoridades romanas liberaban a un preso, cuando el gobernador, en aquel año 30, decide preguntar a la multitud que estaba gritando: ¡crucifícale!, ¿no? Y Poncio Pilato les dice: ¿queréis salvar a Jesús, vuestro rey, el rey de los judíos, o a Barrabás? Y ya sabemos, ¿no?, lo que gritó la multitud: a Barrabás. Lo cual mostraba también esta popularidad de la que gozaban, ¿no? La popularidad de la que gozaban, pero vuelvo a decir que esta renuncia al bastón es también una renuncia a cualquier género de violencia. Algo que corrobora esto, este saludo pacifista, ¿no?, que encontramos en sus labios cuando saludan a los que los acogen, y que pues no es tampoco casualidad, y no es tampoco casualidad que encontremos precisamente en labios de Jesús, en los relatos del resucitado, precisamente esta cuestión cuando él se aparece a los discípulos que estaban reunidos en el cenáculo y les dice: paz a vosotros, ¿vale? Lo mismo que encontramos aquí: paz a esta casa. Bien. Ese movimiento de liberación llamado los celotas, un movimiento revolucionario que pretendía que los romanos se marcharan de Palestina, esta es probablemente la razón de su popularidad, que los hacía especialmente atractivos para aquellos judíos, la inmensa mayoría, que no querían que los romanos estuvieran como gobernando su tierra, a pesar de que les dejaron seguir sintiéndose judíos. De modo que en estos años, ya en la muerte de Jesús, los vemos activos precisamente con su líder, Barrabás, y los vemos en los años siguientes, 30 y 40. En los años 50 el movimiento crece de una manera también importante, y desde luego en los años 60 nos encontramos ya con un momento previo a la guerra que se desencadena en el año 66. De modo, y también en Galilea, allí se desató la rebelión contra Roma, en el año 66, en una guerra que duraría hasta el año 70. En el año 66, el entonces general Vespasiano, que mandaba la décima legión, conocida con el nombre de Fretensis, esto es extraordinario porque todavía hoy, en algunos lugares, centros arqueológicos de Israel, nos encontramos con piedras, con lápidas, con el número 10 en romanos, la X, y la abreviatura, Fret, décima Fretensis, ¿no? Y lo cual nos recoge todos estos datos muy importantes, ¿no? Y el general Vespasiano intenta frenar esta rebelión. Eso pensaba que era al principio una rebelión, pero aquello se convirtió en una guerra declarada y abierta que duraría hasta el año 70. Vespasiano los fue barriendo desde el norte, desde Galilea a Samaria. Estamos en el año 68, ya han pasado 2 años de guerra. El emperador, bueno, el general Vespasiano es elegido emperador, va a Roma, su hijo Tito se pone al frente de la legión, con un intervalo en que lo estuvo Galba, precisamente en ese año 68-69, que es el año en que la legión romana sigue avanzando y llega hasta orillas del Mar Muerto, al lado de la ciudad de Jericó y al lado de Qumran. Sabemos que es entonces cuando los manuscritos son ocultados, se reaparecerían, serían descubiertos en 1947, como sabéis, entre el 47 y el 51. Y luego Tito siguió hacia el sur hasta llegar a Jerusalén, cercó, como había cercado también el sitio de Qumran, y como cercaría después de la toma de Jerusalén en el año 70, la de Masada, el sitio de Masada, de nuevo al frente el general Galba, y pondría cerco a la ciudad y haría que lo que había comenzado siendo una rebelión protagonizada por los celotas acabara en una guerra abierta contra Roma, que era, pues, con palabras de García Márquez, ¿no?, crónica de una muerte anunciada. Aquello no tenía visos de poder resistir, pero aún así, como veis, hicieron frente durante muchísimo tiempo. Más rasgos de esta vida de los misioneros itinerantes, ese vivir la inseguridad, este vagar sin patria ni bienes, este abandonarse en manos de Dios, no preocupación por la comida diaria, no preocupación por el lugar para dormir. Nos consta también que algunos de ellos vivieron célibes, como recoge San Mateo en el Evangelio en el capítulo 19. Se habla también de estos misioneros casados que abandonan sus familias, y sin embargo probablemente podemos sospechar que volvieron periódicamente a ellas. El mismo Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 5, en el capítulo 9, versículo 5, dice que también Pedro y los hermanos del Señor viajan junto con sus mujeres, ¿vale? Lo cual muestra también que para algunos viajes estos misioneros itinerantes van acompañados de sus esposas, los que están casados, y cuando el viaje es más complicado o más lejos o fuera de las fronteras palestinas, por ejemplo, sabemos que Pedro estuvo en Antioquía y que muy probablemente allí estuvo solo. De modo que ese dato muestra que los misioneros casados no tenían por qué abandonar a sus familias, como muchas veces se dice por ahí, que lo dejaron todo y que incluso sus familias quedaron, lo cual, claro, uno se queda un poco como descolocado, ¿no? Y piensa, bueno, pero este Jesús exigía de verdad que alguien que quería seguirle abandonase a su mujer. Bueno, y desde luego no es este el caso del líder del grupo, que sabemos que precisamente en casa de su mujer, o mejor, en casa de la madre de su mujer, o como dice el texto, en casa de la suegra de Pedro, pues se relata precisamente en esa ciudad tan importante, Cafarnaúm, que todavía hoy se puede visitar, ¿no? Y se puede visitar en una reconstrucción hecha y contada por los arqueólogos, los frailes franciscanos, que algunos de ellos, además de biblistas y profesores del Studium Biblicum, allí en Jerusalén, pues son también arqueólogos de campo y profesores de arqueología, ¿no? Y bueno, pues en esta reconstrucción que hay al lado de la casa de Pedro, con mal gusto, los guías, yo alguna vez también he dicho ese nombre, pero para referirme a cómo la nombran otros, la llaman el OVNI, ¿no? El OVNI, objeto volador no identificado, ¿no? Porque tiene una forma de octógono y que, bueno, los que hayáis estado allí os acordaréis, ¿no? Cuando lo vimos. Y, sin embargo, con una reconstrucción hecha de manera exquisita para que un arqueólogo pueda hacerse composición del lugar y desde arriba, con un techo de metacrilato que permite ver todos los estratos de la casa sobre la que está construido esta iglesia posterior, como ocurre siempre en Israel, ¿no? Que se va tapando la iglesia anterior con otra más grande, con otra más grande, con otra más grande, y uno cuando llega allí por primera vez se encuentra con un edificio que dice, pero ¿cómo pudo ser esto el lugar en donde se cuenta que Jesús tal o cual, o que María tal o cual, ¿no? Yo digo, siempre que hay que desnudar el edificio, ¿no? Desnudar el edificio y quedarse con este lugar emblemático alrededor del cual se ha construido todo. De manera que los misioneros itinerantes, terminaremos, aunque parezca que no, enseguida, ¿eh? Ya faltan tres minutos para que sean las 9:15 y me voy a pasar un minuto más o tres o cuatro más, pero no mucho más, ¿vale? De manera que hay 20, hemos terminado. Los misioneros itinerantes son conscientes de que el reino de Dios se abre paso ya en esa predicación suya y en sus obras, que ha comenzado el tiempo final. Esta mención que os he subrayado, recordáis, os envío como corderos en medio de lobos. Las especulaciones, ¿no? Y las propuestas y las hipótesis de los estudiosos. Está hablando de la persecución, está hablando de que recibirían burlas y reproches. Bueno, lo cierto es que el grupo vivió amenazado terriblemente en lo más profundo de sus vidas, ¿no? Amenazando la seguridad. Y el mensaje de estos misioneros es la predicación de la resurrección de Jesús. El evangelista San Mateo, en el capítulo 6, decía, recoge un texto semejante, simplemente voy a recordar algunos datos, y que probablemente reflejan esa misma situación. Aquí lo encontramos en el corazón del Sermón de la Montaña, capítulo 6, a partir del versículo 25, pero eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida, pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad los pájaros del cielo, no siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo, vuestro Padre Celestial os alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan, ni hilan. Bueno, como veis, hay muchos modos de leer los textos. Una manera como... y probablemente los evangelistas pretenden las dos cosas. Pretenden las dos cosas. Por un lado, recordar las palabras que en algún momento dijo Jesús. Por otro lado, recordarles las normas de comportamiento, trayendo a colación las palabras que dijo Jesús. En el capítulo 5, esta exigencia de amar a los enemigos, ¿no? Y que probablemente se ha hecho ya como muy evidente en aquellos momentos, porque están siendo, bueno, basta leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y ver cómo Pablo tiene que escapar, a veces descolgado en una canasta, ¿no? Por una ventana, otras veces sin llegar a poder escapar, lapidado. Dos veces consecutivas nos cuenta esto. Y el mismo Pablo cuenta cómo lo dejaron allí abandonado creyendo que lo habían matado, ¿no? Como sabéis, la lapidación consistía en el apedreamiento hasta la muerte, ¿no? Con algunas pedradas fatales, ¿no?, en la cabeza, que dejaban a uno muerto. Encontramos a los discípulos en Yafo, la actual Tel Aviv, la actual playa de Jaffa, no Gaza, que está más abajo. Es que hay tres ciudades que se parecen mucho: Gaza, Jaffa y Haifa, ¿no? Están las tres en la costa, pero son tres ciudades muy diferentes. Lo vemos en Cesarea, los vemos en Antioquía. La situación de la expulsión de los helenistas, que se agravó con la muerte de Esteban, haciendo que esos dos grupos de los que he hablado en Jerusalén, un grupo de hebreos, seguidores de Jesús, y un grupo de cristianos griegos, de habla griega me refiero, y de habla hebrea, seguidores de Jesús, pues con la muerte de Esteban, ese grupo de los helenistas es expulsado de la ciudad, y el grupo de hebreos de alguna manera retoma muchas de las tradiciones judías, hasta el punto de que hablamos de una comunidad judeocristiana de Jerusalén, ¿vale? Bueno, esas formas de organización que toma la comunidad, con este elemento libre y profético e itinerante, que se va perdiendo al menos en Palestina, para estabilizar la comunidad con un grupo estable de personas, pero va ganando adeptos fuera de Palestina, y haciendo que, a pesar de tener una comunidad de origen y que les envía, pues lo habitual es estos misioneros itinerantes que van a predicar, como Pablo, Bernabé, ¿no? Pero esta forma de organización, simbolizada sobre todo en este precepto de atar y desatar, que se le da a Simón Pedro, como digo, el jefe del grupo, ¿no? El príncipe de los apóstoles, como lo llama la tradición cristiana primitiva. Tras la muerte de Esteban y la expulsión de los helenistas, con participación de las autoridades judías, ¿no?, la destitución del gobernador Poncio Pilato en el año 36. Esto es otro de los rasgos que debe ser estudiado con profundidad, ¿no? Porque la imagen que proporcionan los evangelistas de Poncio Pilato, de un Poncio Pilato trastornado por el sueño que ha tenido la mujer, que se lo cuenta, ¿no?, y que él se lava las manos porque no quiere participar en la condena a muerte de este justo, ¿no? Y sin embargo, la noticia, por una fuente romana, el historiador Tácito, de que Poncio Pilato es destituido en el año 36. Hoy le llamaríamos por crímenes de guerra, ¿no?, la crucifixión de más de 1000 judíos. No estoy hablando a lo largo de su gobernación, 10 años, desde el 26 al 36. No estoy hablando de la crucifixión de 1000 a lo largo de su crucifixión, sino de la crucifixión de 1000 en un momento determinado, ¿no?, que hizo que un pueblo poco proclive a compadecerse de sus enemigos, o de los pueblos a los que tenía sometidos, o de aquellos que eran considerados dignos de la pena de muerte por crucifixión. Su sucesor Marcelo complicó todavía más las cosas. Su sucesor Calígula, el emperador del 37 al 41, inicia una persecución romana contra los judíos que agravaría a Claudio, y que haría que tras la muerte de Agripa en el año 44 hubiera una relativa calma en esos años 48, 49, pero muy pronto se desatara la rebelión, que con el año 66 se desató en Galilea. De modo que dejamos aquí la comunidad de Jerusalén, con este otro aspecto, decía, menos conocido. Conocemos el de la comunidad con los rasgos que Lucas cuenta en Hechos, pero como eso me consta que está presente en la cabeza de todos. Por eso he querido que nos detuviéramos en estos otros datos que son también muy importantes para darnos cuenta de lo rica y plural que es la vida de estas primeras comunidades cristianas. Nos vemos el mes que viene. ¿Vale? Os recuerdo que el domingo tenemos el quinto episodio de The Chosen, Los Elegidos. Quien quiera venir, evidentemente. 6:30. Domingo a las 6:30.